Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Donald Trump dijo ayer que los aranceles a vehículos y productos extranjeros empezarán la próxima semana. ¿Cómo será el asunto?
México va a ser el país latinoamericano más afectado por la política comercial del presidente de Estados Unidos. Concretamente, ¿cómo?
Los aranceles de Trump también golpearán la producción en Andalucía, en España, del aceite de oliva, alimento incomparable. ¿De qué forma?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 28 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un anuncio que cambiará el comercio mundial, afectará a miles de millones de personas y tendrá consecuencias políticas imprevisibles. Trump dijo que impondrá aranceles a todos los automóviles producidos fuera de su país.
En una comparecencia ante los medios de prensa en la Casa Blanca, el presidente explicó que los aranceles serán del 25%, pero que si los vehículos son ensamblados en territorio estadounidense, no habría ningún tipo de tarifa o de gravamen.
And what we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff.
Los aranceles golpearán a algunos pesos pesados del sector. Un ejemplo es la compañía estadounidense General Motors, que produce en México el 40% de los vehículos que vende en Estados Unidos, entre ellos la Chevy Silverado. Ayer, la acción de la empresa cayó un 7% en la bolsa.
La alemana Volkswagen también lo pasará mal, pues solo tiene una planta en Estados Unidos. Queda en Chattanooga, en Tennessee. Todos los Audi y los Volkswagen que esa compañía vende en el país son importados de México y todos los Porsche de Alemania.
La multinacional japonesa Toyota también está en la lista. Casi la mitad de los carros que vende en Estados Unidos son importados. Ahora bien, como país, Canadá sufrirá tremendamente. Casi el 90% de su producción automotriz se va a Estados Unidos. De ella dependen 500.000 empleos.
¿Cómo entender estos anuncios de Trump, para quien los aranceles van a estimular la producción de vehículos en Estados Unidos, aunque harán subir los precios? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, la semana que viene será decisiva en la política comercial y económica del presidente Trump, con un enorme foco en los aranceles. Primero, los aranceles del 25% a todos los automóviles fabricados fuera de Estados Unidos, que Trump ha anunciado hace unas horas, en teoría entrarán en vigor entre el 2 de abril y el 3 de abril. Esos aranceles, según Trump, serán permanentes y lleva adelantándolos ya desde su campaña electoral como la parte central de su política económica, como los del acero y el aluminio, por ejemplo. Según datos de la Casa Blanca, en este país se compraron unos 16 millones de vehículos el año pasado y la mitad, unos 8 millones, eran importados, sobre todo desde México, Canadá, Corea del Sur, Japón y Alemania, los grandes afectados por esta ronda de aranceles. Además, Trump dice que impondrá más aranceles a algunas importaciones de partes y componentes de vehículos como los motores a partir de mayo. Y esto considerando que el presidente estadounidense advierte que si un país responde a esos aranceles con contramedidas, que entonces él impondrá a ese país todavía más aranceles. Por ejemplo, ha amenazado en las últimas horas a la Unión Europea, diciendo que si trabajan junto a Canadá para hacer daño a la economía estadounidense en referencia a posibles medidas de represalia arancelarias, pues que entonces él impondrá más aranceles a gran escala, dijo. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta con Trump. La respuesta de la respuesta de la respuesta. respuesta. Pero eso no es todo. El presidente de Estados Unidos dice además que ha fijado el 2 de abril como el día de sus aranceles recíprocos. Sobre estos aún hay pocos detalles, pero sabemos que son aranceles que se están calculando país por país y que son los que potencialmente podrían tener un mayor impacto global porque pueden afectar a una larga lista de naciones de todo el mundo. Trump dice que aquel país que cobre a Estados Unidos alguna tasa, impuesto o cargo que él considere injusto, que entonces Washington responderá la semana que viene con un arancel recíproco. Y habla de equilibrio, justicia, balance y del Día de la Liberación, en referencia a esa fecha, el 2 de abril. Todo esto además cambiaría las normas del comercio global que conocemos hasta ahora. Por eso algunos países amenazan con denunciar al gobierno de Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio entonces. Pero Donald Trump, en estos aranceles, sí se ha mostrado abierto a negociar y hacer excepciones. Tendremos que verlo, por lo tanto, si entran en vigor y qué entra en vigor exactamente. Si se cumple esta larga lista de amenazas, podemos esperar reacción en las bolsas mundiales, incluido aquí, en Estados Unidos, donde todos los expertos están advirtiendo que estas medidas también golpearán a la economía estadounidense, como ya ocurrió en la primera presidencia de Donald Trump.
La política de aranceles que ha anticipado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impactará naturalmente a América Latina, pero en especial a México, que con 130 millones de habitantes es el país más poblado de Hispanoamérica. Esto se debe a dos razones.
Una, en México se ensamblan miles de automóviles que se venden en Estados Unidos. Y dos, en los dos países y en Canadá, rige un tratado de libre comercio, el T-MEC, ahora olvidado. Tanto que Mark Carney, primer ministro canadiense, dijo ayer que Estados Unidos ya no es un socio confiable.
Ayer la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se refirió a los aranceles descritos por Donald Trump en la Casa Blanca. En el Palacio Nacional, en Ciudad de México, la presidenta aseguró que la respuesta de su gobierno se conocerá el jueves que viene.
Y el 3 de abril estaremos dando una respuesta integral de lo que va a hacer México frente a esta nueva situación. Y eso no quiere decir que el 3 de abril se cierran las puertas del trabajo con Estados Unidos. Siempre vamos a buscar pues, lo mejor para México en este momento.
En efecto, los dos gobiernos, el de Sheinbaum y el de Trump, han sostenido conversaciones sobre estas turbulencias comerciales. A propósito, acerca del futuro de algunas autopartes, se pronunció ayer desde Washington Marcelo Ebrard, secretario mexicano de Economía.
Otro tema que también se aclaró, que pudimos avanzar en esas pláticas, es que no se le cobre varias veces tarifas a los fabricantes que están en México, pues un pistón cruza 7 veces la frontera. Imagínense ustedes si le cobran 7 veces el 25%, ¿verdad? O el porcentaje que sea. Entonces, esto ya también quedó claramente establecido que no va a ocurrir.
La pregunta es, ¿cómo van a afectar a México los aranceles que impondrá Trump? Contactamos ayer en Monterrey, en Nuevo León, a Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis económico del Banco Base y profesora de economía del TEC de Monterrey.
A México los aranceles, primero que nada, le afectan con incertidumbre, lo cual se refleja en que se detienen proyectos de inversión y la contratación de personal. Las empresas no van a seguir contratando personal y no van a hacer proyectos de inversión hasta que vean con mayor claridad cómo va a quedar esto de los aranceles. Y esto, bueno, pues a su vez tiene un efecto dominó sobre otros sectores, no nada más el sector exportador, sino también sobre el sector servicios. Y con la menor contratación de personal, pues también hay un menor consumo y ahí es donde podríamos ver inclusive una recesión en México. Se estima que si los aranceles continúan así como los ha anunciado Trump, pues entonces el PIB de México en el 2025 podría caer alrededor de 1.3%. Y esto es porque los autos nuevos, la exportación de estos autos nuevos representó en el 2024 poco menos del 10% de las exportaciones que México envió hacia Estados Unidos. Y bueno, pues nada más para poner en contexto, pues en el 2024 México exportó 2.7 millones de vehículos ligeros hacia Estados Unidos, de acuerdo con datos del INEGI, y las principales marcas fueron General Motors con 25% del total de estas exportaciones, Ford Motor con cerca del 13%, Nissan con 12%, Chrysler 11%, y luego ya vienen todas las demás, Volkswagen, Toyota, Honda, Kia, Mazda y Audi, que en conjunto representaron el 98% de las exportaciones de autos nuevos hacia Estados Unidos, por un total de 49.744 millones de dólares. Obviamente también se verá una afectación sobre el tipo de cambio, que hasta ahora se ha subido solo hasta 20.36 pesos por dólar, pero esperando a ver si hay también una exención de aranceles, que vale la pena mencionar que en el corto plazo, pues esta caída en el PIB de México ocasionada por los aranceles de Trump puede hacer que la economía mexicana caiga en una recesión. Y en el mediano y largo plazo dependerá de cómo quede este arancel en México respecto al resto del mundo. Esto es, si Trump da alguna exención a sus socios comerciales del T-MEC, pero, al contrario, no da ninguna exención al resto del mundo, entonces México inclusive podría quedar en una mejor posición, tal como sucedió en el primer mandato de Trump. Pero eso está por verse.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Los aranceles del 25% que, por orden de Donald Trump, también impondrá Estados Unidos a los productos de la Unión Europea, afectarán a uno del sector de los alimentos muy conocido a escala global: el aceite de oliva. Y eso tiene nombre propio, Andalucía, aquí en el sur de España.
Andalucía es una de las 17 comunidades autónomas españolas. En ella viven casi 9 millones de personas. El año pasado exportó alimentos y bebidas por un total de 15.800 millones de euros. De ahí, atención, 806 millones correspondieron a la venta de aceite de oliva en Estados Unidos.
Ahora resulta que los aranceles de Trump pueden perjudicar gravemente allá la producción de ese alimento incomparable, con más de 6.000 años de antigüedad. ¿De qué forma? Hablamos ayer en Málaga con Juanjo Madueño, corresponsal de la edición de Andalucía del diario ABC.
Ese arancel del 25% que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos sería un golpe económico, pero también social, muy importante para Andalucía. Y hay que poner las cosas en contexto. Andalucía es la región que más aceite de oliva produce de Europa y casi del mundo. Y solamente hay que mirar un dato. Jaén, una de las 8 provincias andaluzas, produce en un año bueno de lluvias 670.000 toneladas de aceite de oliva. Es decir, esa cantidad es la misma que producen Italia, Grecia y Túnez en un año. Es decir, solamente una de las 8 provincias de Andalucía ya produce más aceite de oliva que los 3 países con mayor producción por detrás de España en el mundo. A eso hay que sumarle la producción de las otras siete provincias, que es menor. Jaén es el gran olivar andaluz, es menor, pero en total llegan a más de 1,5 millones de toneladas. Y ese arancel a todo ese volumen de aceite, pues claro que sería un golpe económico importante, y así lo denuncian las organizaciones agrarias. Pero también sería un golpe social, porque todo eso tiene un contexto social y tiene una gente que trabaja para el olivar y tiene una gente que trabaja para generar aceite de oliva. El 26% de la superficie agraria andaluza es olivar y el 32% de la mano de obra que se contrata en el campo se contrata en el olivar. Hay 350.000 agricultores dedicados al olivar, que a su vez contratan 32 millones de jornales, es decir, son peonadas diarias, contratos de trabajo diarios a miles de personas para la recolección de la aceituna en los meses de cosecha para poder generar el aceite de oliva. Y en la industria de transformación, en las almazaras, etcétera, hay otras 15.000 personas empleadas en Andalucía. Por tanto, no solamente sería un golpe económico importante ese arancel, como denuncian las organizaciones agrarias, sino también sería un golpe social importante para todas esas familias que tienen en el aceite de oliva su forma de vida.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Tres noticias de ayer para empezar. La primera, los líderes de la Unión Europea, reunidos en París por invitación del presidente francés Emmanuel Macron, concluyeron que no es el momento de levantar las sanciones a Rusia. La segunda, Carlos Casinelli, uno de los médicos que le hicieron la autopsia a Diego Armando Maradona, dijo en Buenos Aires que el jugador tuvo una muerte en agonía en noviembre de 2020. Finalmente, el rey Carlos III de Inglaterra, de 76 años, volvió a la London Clinic para una revisión por los efectos secundarios de su tratamiento contra el cáncer.
La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, intercambió ayer en Cartagena impresiones sobre migración y narcotráfico con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Poco antes, firmó un documento de colaboración con la ministra colombiana de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia.
We have had the opportunity not just to share our policy concerns, also what our people are concerned about as far as public safety issues, drug trafficking, human trafficking, how we may combat organized crime together.
La señora Noem, que el miércoles visitó en El Salvador el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, a donde dijo irán a parar quienes entren ilegalmente a Estados Unidos, terminará su gira latinoamericana hoy en Ciudad de México al reunirse con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó anoche un decreto por el cual ordena retirar toda ideología antiestadounidense de la Smithsonian Institution, que con 21 museos y el Zoológico Nacional es la cadena museística más grande del mundo, con sede en Washington, D.C. El decreto, titulado Restoring Truth and Sanity to American History, Restaurando la Verdad y la Cordura en la Historia Estadounidense, designa para esa tarea al vicepresidente J.D. Vance.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.